La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn-out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high. Then he lightly touched the ground.
Y seguimos repasando la historia, aunque esta, ya les digo que no la van a encontrar en los libros de texto. Nos vamos a situar en 1943, o sea, lo más duro de la posguerra, cuando 85 trabajadoras de una empresa de producción de sacos de un pueblo de Valencia protagonizaron la primera huelga de la que tenemos constancia durante la dictadura franquista. Una historia desconocida hasta 2017 y que nos trae esta semana Patricia Simón. Buenos días, Patricia. ¿Cómo has llegado hasta esta historia?
Buenos días, Lourdes. Pues a esta historia llegué a través de otra, aún más desconocida, que encontré en X, el antiguo Twitter, gracias a la investigadora Ana Fernández Cebrián, que además tiene unos libros fascinantes, y haces... unos días, pues compartió una noticia escaneada que publicó el periódico Mundo Obrero en 1946 sobre una protesta de las mujeres valencianas por la falta de arroz. Y lo que hicieron estas mujeres fue colgar de las ventanas las paelleras vacías. Pues bien, esta noticia decía que muchas de ellas fueron por esta razón detenidas y algunas incluso rapadas.
Pero esa no es la historia que quieres contar hoy, ¿no? Pero sí que existe una conexión, una relación entre ambas.
Pues sí, la relación es que para recuperar estas historias que estamos contando de mujeres y de luchas borradas de la memoria, pues como hacemos siempre los periodistas contactamos con gente que en muchos casos ha ido recuperándola durante muchos años con mucho esfuerzo y a menudo con poco apoyo. Y así fue como llegué a la historiadora Vicenta Verdugo preguntándole por las paelleras, que no conocía esta historia, pero sí me puso sobre la pista de la que hoy vamos a hablar. Y me parece importante contar toda esta red de gente que nos ayuda a reconstruir lo que otros han intentado borrar, porque como decía la escritora Sara Ahmed, pues citar a quienes nos dan este conocimiento también es una forma de reconstruir la memoria. Así que ese fue el camino por el que llegamos hasta la huelga de las 85 tejedoras de saco de Llíria y a su investigador principal, que es Joan Adrià i Montolió. Buen día, Joan.
Muy buen día.
Hola, Joan, bienvenido. Estamos hablando de una huelga en plena posguerra. A ver, es que es 1943, fusilaban a gente todavía y está protagonizada por 85 mujeres que deciden no ir al tajo en un área rural, además sin tradición industrial. O sea que nada de lo que pasó era previsible. Cuéntanos, Joan, ¿qué pasó?
Nada, nada, mucho. Comenzó... porque la empresa, una gran empresa, sancionó a una de sus trabajadoras, se llamaba Remedio Vinaixa. No sabemos exactamente cuál fue la sanción, porque nadie nos lo aclara, pero debía de ser pues, un día o dos de suspensión de empleo y sueldo. Tampoco sabemos exactamente la causa, pero sí que sabemos que las mujeres de su sección de alguna manera se sintieron que aquello era una injusticia y decidieron no acudir al trabajo al día siguiente, es decir, declararse en huelga. Eso es lo que llamamos un movimiento de sororidad. Solo afecta a mujeres, pero es un movimiento de solidaridad con una compañera. Es una huelga de tipo defensivo. Se intenta defender a una compañera a la que se ha considerado que se ha sancionado injustamente.
Pero en aquel momento, Joan, ¿qué suponía ponerse en huelga? Porque eso, sí, era plena posguerra.
Sí, sí. Era ponerse en mucho peligro. Vamos a ver, el fuero del trabajo, que es la primera ley fundamental que Franco promulgó durante la propia Guerra Civil, consideraba la huelga delito de lesa patria, así, sin más. Claro, eso era ponerlo al mismo nivel que, yo qué sé, que una sublevación, que cualquier cosa. Lo que tuvieron ellas suerte o la fortuna es que ese delito de lesa patria no se sustanció en el Código Penal hasta un par de años después de lo que estamos hablando. Entonces sí, era un delito enorme, pero no estaba regulado qué pena tenía. Cuando se reguló, no sé si fue el año 44 o 45, se consideró que era equivalente a un delito de sedición. Bueno, como sabemos ahora tanto de la sedición, podéis entender que era una cosa, bueno, era los cabecillas se les condenaba a reclusión mayor y los intervinientes a prisión menor. Bueno, era delito. Claro, eso en un ambiente de represión física y ambiental. Pensad que Llíria es uno de los, bueno, las comarcas donde está Llíria, estos son los últimos lugares que ocupó el ejército de Franco durante la guerra. Se ocupa el penúltimo día de marzo. Entonces ahí se instalan consejos de guerra y consejos de guerra permanentes en lo que es el edificio del ayuntamiento. Allí se juzgan varios miles de personas, se llega a crear una red de cárceles en la población donde hay unos 1.500, a la vez 1.500 presos. Evidentemente no de Llíria, es parte de
una cárcel comarcal, ¿no?
Supracomarcal, incluso hay presos de Madrid y hay presos de Navarra, y era el sistema carcelario. Pero claro, eso da una presión ambiental importante, porque la población sí que ve los presos, sí que ve, por ejemplo, los fusilamientos. Aquí se fusila en un cementerio, se fusilan más de 110 personas, de aquí son 28, pero por ejemplo de un pueblo de al lado, que Benaguacil, hay casi 50. Es decir, se fusila bastante gente. Y eso la gente lo presencia. Luego hay unidades del ejército de ocupación, se llamaba a sí mismo ejército de ocupación, unidades del ejército de ocupación formado por soldados marroquíes, pues durante prácticamente todo el año 39 y seguramente parte del 40. Es decir, todo esto se había visto. Pasa como con el COVID. Todo el mundo no tiene un muerto en la familia, pero todo el mundo conoce muertos.
Ya.
Pues aquí pasaba lo mismo.
Pasaba
todo
lo
el mundo,
mismo.
Claro, no tenía un preso en la familia, pero conocía presos.
Y los veía. Oye, claro. Joan, la fábrica, como detalle, decir que la fábrica pertenecía a la familia burguesa Ríos,
sí,
que por cierto
sí.
Eran amigos del conde de Godó, sí. Dueño de la fábrica de yute más importante de España.
Sí,
¿Se
sí,
sabe
sí.
cómo era el trabajo allí en esa época?
Sí, sí. Mira, los Ríos era una familia de la burguesía valenciana. El conde de Godó era el que presidía una especie de sindicato que había de empresarios. Aquí ellos eran muy amigos de familias de la burguesía valenciana típicas, como los Trenos, los Serratosa. Era una familia bastante, bastante bien situada. Y la fábrica la tenía aquí porque la había deslocalizado de Valencia. Ella estaba en la fábrica inicialmente estaba en Ruzafa, que todo el mundo sabe que es un barrio muy, muy conocido de Valencia, pero precisamente el crecimiento de Ruzafa hizo que el ayuntamiento quisiera retirar todas las fábricas que habían ahí, que molestaban el ensanche de la ciudad. Y entonces el año 29 esa fábrica se traslada a Llíria, crece, se hace mucho más grande. Llegó a tener, en la época que estamos hablando, tendría unos 600, de 600 a 800 trabajadores. Pero sobre el año 1950 tendría seguramente 1.200, 1.500. Uh-huh. Entonces, si pensáis que Llíria solo tenía 9.300 habitantes,
claro.
Pues era una...
También
una
todo el mundo tenía alguien, o trabajaba o tenía alguien trabajando en la fábrica.
Exacto.
Y las condiciones debían ser también
mira,
muy difíciles.
Sí, ahí funcionaba el taylorismo puro y duro. Era una fábrica completamente mecanizada, con todos los procesos regulados. Dos terceras partes de los trabajadores eran de la misma ciudad, de Llíria. Luego una tercera parte era de Benissanó, que es un pueblo que está aquí al lado, hay 2 kilómetros, más pequeños. Y, para entrar a la fábrica, pues, por ejemplo, los trabajadores entraban por una puerta que ponían los dos lados franco, con unas grandes señales de interrogación. Yo todavía he visto esa puerta. Luego los sueldos eran bajos. Por ejemplo, el año 45 más o menos, pues un hombre tenía un salario mínimo de 13 pesetas y una mujer de 7,50. Pensad lo que era la brecha salarial.
Eso sí que era brecha.
Sí,
es abismo,
claro.
Abismo salarial.
Efectivamente. Y luego sí que completaban los salarios porque había unas primas a la productividad. Todo estaba medido, todo se hacía reloj. Entonces, si tú producías más, te pagaban más. El conflicto viene por ahí, por cómo se calculaba la productividad.
De hecho, muchas de las teorías, Joan, apuntan a que precisamente esa protesta viene vinculada, como decías, con las condiciones de explotación y con las tasas por la productividad. Y quien lo desató fue Remedio Vinaixa.
Sí, sí.
¿Qué sabemos de ella?
Bueno,
fue la mujer sancionada.
Sí, sí, sabemos bastante porque hemos podido, bueno, su familia existe. Y luego el propio Padrón del año 40 te da muchos datos sobre ella. Cuando estalla la huelga, pues ella tendría 24 o 25 años, era todavía soltera. Lo normal, las mujeres casadas, recordad que el franquismo intentaba impedir que trabajaran, ponía muchas dificultades. Y ella vivía en un barrio de aquí de Liria que se llama El Pic. El Pic es un barrio bastante peculiar, es un barrio lleno de cuestas, bastante intrincado. Entonces todavía quedaban incluso algunas cuevas habitadas. Es un barrio que conozco muy bien porque yo vivo en él. Sí,
bueno, ahora está muy bonito ese barrio.
Sí, ahora
está muy
diferente.
Cuidado, sí.
Es diferente, pero pensad que era. Eso es lo que. Bueno, sabéis que todos los espacios urbanos, las ciudades, pero los pueblos, y sobre todo son pueblos grandes también, tienen una especie de jerarquización del espacio. Pues aquello era un barrio muy humilde. Y entonces, en ese barrio muy humilde, que es donde vivía ella con su familia, pues básicamente los hombres tenían dos trabajos, básicamente. La inmensa mayor parte trabajaban en el campo, fundamentalmente como jornaleros. O no tenían tierra o tenían una cantidad de tierra insuficiente para vivir de ella. Luego también había bastante cantidad de ferroviarios, porque está muy cercano a las dos estaciones de ferrocarril que acababan aquí en Llíria, una de vía ancha y vía estrecha. La vía ancha ya no existe, la vía estrecha, pues para los que conocen Valencia o los que somos valencianos, sabemos que ahí se acaba la línea 2 del metro.
Sí.
Vale, pues entonces había ferroviarios y había, insisto, muchos trabajadores agrícolas. Y luego las mujeres, las que estaban casadas iban muchas veces al campo. Hay un tipo de trabajos que eran típicos de mujeres casadas. Por ejemplo, pues recoger el cebollino antes de plantar las cebollas o ir a recoger algarrobas. Y las chicas jóvenes tradicionalmente habían a qué se llama ponerse en amo, entrar al servicio doméstico. Pero la aparición de la fábrica supuso una alternativa completa a ponerse en amo. Entonces empezaron a ir a la fábrica, entonces había muchas chicas en el barrio que trabajaban allí.
Oye, ella es sancionada, Joan, ¿qué hacen sus compañeras?
Bueno, cuando a las 8 de la mañana, antes de que empiece el trabajo, tres chicas, una tenía solo 17 o 18, 17 años creo, y la más mayor sí que tendría seguramente 27 o 28, tres chicas se van a la casa del delegado local de sindicatos oficiales, a decirle que no van a entrar a trabajar, que hay 85 compañeras que no van a entrar si no se quita la sanción que se ha puesto a su compañera. Bueno, supongo que el delegado sindical se quedó a cuadros porque aquello no era.
Hemos recreado el fragmento de la reacción del delegado sindical. Sí.
Atención a los trabajadores de la fábrica de Ríos. El delegado provincial del trabajo me ordena que tome todas las medidas necesarias para que el personal femenino, que en el día de hoy ha abandonado el trabajo, se incorpore a él a las 14 horas.
Joan, en el artículo que publicaste con otras investigadoras sobre este episodio histórico, leemos que el delegado sindical distribuyó este mensaje, sin demasiado éxito, tengo que decir, y termina acercándose a la fábrica sobre donde estaban las huelguistas para intentar convencerlas. ¿Qué pasó entonces?
Sí, bien, mira, lo que habéis pasado es el bando que se leyó en las calles de Liria y en las calles de Benissanó, en los dos sitios. Es un bando, con el alguacil con la trompeta, leyéndolo por las calles para... Claro, eso, la primera cosa es que hace que todo el mundo se entere de lo que está ocurriendo.
Claro, bueno, es el efecto Streisand.
Sí, sí, es bueno, así otra cosa. Me habéis dicho investigador principal, bueno, bien, las otras dos compañeras y yo lo hemos investigado juntos. Yo, en todo caso, lo que soy es el más viejo y firmo primero por orden alfabético, nada más. Pero bueno, lo que hace el delegado sindical es decir, bueno, él les aconseja qué tal. No, bueno, en realidad lo que se está es amenazándolas, las amenaza. Y lo que hace es ponerse en contacto con la superioridad, evidentemente la superioridad aquí está en Valencia. Entonces el delegado provincial de trabajo y el inspector Provincial de Trabajo, las máximas autoridades laborales de la provincia, pues deciden que van a ir, que van a venir a Oliva. Bueno, a las 4:30 se plantan aquí y en la propia fábrica, pues interrogan a Remedio Vinaixa. No sabemos si interrogan a más gente, las fuentes no nos dicen. Suponemos, evidentemente, que hablaron con el empresario, suponemos que hablaron con el delegado sindical. Y yo siempre me cuesta imaginar un poco a esta chica, pues eso, de 25 años, cara ya, pues, a varios varones adultos, con la vestimenta típica de la época, su correspondiente bigotito y todas estas cosas, pues preguntándole que aquello de qué iba. Bueno, supongo que aguantaría el tipo como pudiera. Después de un tiempo de liberación, acuerdan sancionar a ella y a las tres chicas que han ido a hablar con el delegado sindical. Deciden que la suspenden de empleo y sueldo de manera indefinida. Eso significa que dejan a criterio de la empresa cuándo van a ser readmitidas. Es interesante porque no dictaminan la expulsión, no se las despide, que era una cosa que se podía haber ocurrido. Y luego las otras 81, lo que se acuerda es que no van a cobrar ese día porque no han ido a trabajar y que también no van a cobrar el día siguiente, es decir, se les suspende un día más de empleo y sueldo, lo que no deja de ser unas sanciones bastante escasas para lo que nos temíamos.
Sí, sí, sí.
De hecho, Joan, esta historia que ha permanecido durante décadas en el desconocimiento absolutamente, bueno, que ni siquiera sus familiares conocían bien lo que había pasado a sus hijos, sus nietos y nietas, ¿por qué se ha tardado tanto en volver a conocerla y qué sabían sus familiares, qué les contaron estas mujeres?
Bueno, sobre esto había una memoria difusa, ¿eh? Cuando una de mis compañeras, hace 7 u 8 años, hizo un trabajo académico sobre la fábrica, pues se encontró con que algunos testimonios orales hablaban de que había habido en tiempos remotos una especie de huelga, pero no sabían centrarla muy bien, ¿sí? Sabía que se había sido de mujeres, eso sí que lo decía. Uh-huh. Pero casi casualmente se hizo una exposición en la Universidad de Valencia sobre la historia de Comisiones Obreras y tal, y ahí apareció una documentación que habían conseguido investigadores valencianos en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, en la que se contaba algo de esta huelga. ¿Qué era?
Claro.
Bueno, era el informe que había mandado el delegado sindical al gobernador civil de Valencia, ¿eh? Estaba archivado allí. Claro, yo casualmente lo vi, me puse en contacto con estos investigadores, me lo pasaron y me fui al archivo municipal. Y en el archivo municipal me encontré con que estaba el original de esos documentos y bastante más documentación, que es lo que nos permite reconstruir mucho.
Y eso es lo que pasa, claro, muchas veces, Joan, que se encuentran esos documentos que a menudo, a veces incluso se pierden. Déjame, sí, que tengo que detenerme en otra, sí, historia, que es la que relacionamos con el presente. Un momentito, Joan.
De matinada han trucat.
Después de publicar esta investigación, recordemos que sí que se les ha reconocido a título póstumo a estas mujeres. El Ayuntamiento de Llíria les concede el premio Gracia Maxilia, que conceden el 8 de marzo. Bueno, pues casi un siglo después, son otras mujeres las que están pagando caro el ejercicio de la lucha sindical. Se trata de las 6 de Suiza, 5 mujeres y un hombre sindicalistas que el Tribunal Supremo ha condenado a 3 años y medio de prisión y a 150.000 euros de multa. Nos escucha desde Gijón Luara Chao, una de las condenadas. Hola, Luara, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Nada, bien, bien, estoy bien, la verdad, que lo llevo con resignación.
Durante meses os concentrasteis frente a la pastelería en el que una de vuestras compañeras, también condenada, trabajaba cuando interpuso una denuncia contra el dueño por acoso laboral y sexual, una denuncia que fue archivada. Y cuéntanos cómo se desarrollaron esas concentraciones.
Bueno, a ver, la verdad es que la historia ya es un poco larga. Todo esto empezó hace ya 7 años y lo que me gusta recordar siempre y recalcar es que a nosotros como sindicato, normalmente cuando tenemos un conflicto de estas características o de cualquiera, no se llega a tener concentraciones así como primer recurso. Normalmente lo que se intenta es llegar a acuerdo, como se intentó en este caso, en lo estrictamente laboral, se intentó llegar a acuerdo con la empresa para que la trabajadora saliera con la mayor dignidad de ella, que era lo que en ese momento quería, puesto que la situación era muy sensible para ella y no quería seguir trabajando ahí. Y lo que se intentó es que saliera con dignidad y con todas las horas extra que se le adeudaban y todas las vacaciones no remuneradas ni disfrutadas. Y dado que no se llegó nunca a ninguna acuerdo, ni se facilitó por parte de la empresa la salida de la trabajadora, como te comento, de esta forma, pues al final no nos quedó otro camino y otra salida que la de las concentraciones, que siguen siendo, o al menos eran hasta ahora, una herramienta legal y una herramienta que tenemos los y las trabajadoras.
El Tribunal Supremo, en la sala presidida por el juez Manuel Marchena, ha considerado que estas acciones de protesta son coacciones graves y obstrucción a la justicia. De ahí estas condenas a prisión tan grave. Frente a esta decisión, y esto es muy llamativo, los 15 principales sindicatos del país, incluidos UGT y Comisiones Obreras, pues se han unido para denunciar lo que consideran un ataque gravísimo al sindicalismo y para pedir vuestra absolución. Luara, ¿en qué momento se encuentra vuestro caso y podéis ingresar en prisión en cualquier momento?
Claro, es que, bueno, como respecto a tu pregunta y a todo en general, nos encontramos con que lo que eran unos derechos que teníamos adquiridos, como son la libertad sindical, nos encontramos con que al hecho de tener esas reuniones que te comentaba antes con la empresa, reuniones que se hacen todos los días, empresas y sindicato, pues a tener esa reunión se le llama coacciones. Y luego a las posteriores concentraciones les llaman coacciones. Entonces nos encontramos que el ejercicio de la libertad sindical ahora mismo puede ser susceptible de una condena como esta. Entonces es algo que nos afecta a todos y a todas, como trabajadores y como trabajadoras, y en este caso también como mujeres, porque es un caso con un clarísimo componente de género por el componente sensible que lleva en sí. Entonces, esta unión de todos los sindicatos, muy necesaria, es porque es algo que nos puede afectar a cualquiera, que hoy somos nosotras, pero esto puede sentar una jurisprudencia muy peligrosa que choca frontalmente con nuestros derechos.
Luara es músico, su pareja es profesor de secundaria, tienen un hijo, también otros de los condenados tienen hijos, una vida completamente normal. Pueden entrar en prisión. Recordemos que la sentencia del Supremo ya es en firme. Jo, pues Lara, desde aquí esperamos que se pueda resolver lo mejor posible para todas las partes. Y de verdad que os agradecemos muchísimo que nos hayáis acompañado esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y darnos un poquito de voz.
Joan Adrià, han quedado cosas para explicar, pero no nos ha dado para contar tanta historia que queda oculta. Muchísimas gracias por haber estado también. Y también, Patricia Simón, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.